Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Ocosías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y amor sin iguales. Desde el principio le había demostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres, como escrito está en Proverbios 8:31. Había sido el Señor un auxilio siempre presente para todos los que le buscaran con sinceridad. Sin embargo, en esa ocasión, el rey de Israel, al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo, a Baal-Zebú, dios de Ecrón, proclamó a los paganos que tenía mucha más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Asimismo, hoy le deshonran hombres y mujeres, niños y niñas, cuando se apartan del manantial de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. Si aquel acto de Ocosías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que, teniendo aún más luz, deciden seguir una conducta similar? Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios y haber logrado nuevas experiencias. Pero, ¿acaso prueba esto que su conducta fue sabia o segura? ¿Tuvieron Adán y Eva vidas más plenas y felices y santas después de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que la enfermedad desapareciera a precio de desobediencia y desprecio de Dios? ¿O qué representaría que se obtuviesen ganancias temporales? ¿Puede haber al fin compensación por haber despreciado la voluntad de Dios? Cualquier ganancia aparente resultaría al fin en una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder del enemigo. Hoy, sábado 3 de junio de 2023, tendremos la lección número 143 de la historia sagrada titulada La caída de la casa de Acab, parte 2. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
¡Feliz Santo
Sábado! ¡Feliz Sábado!
¡Amén!
¡Feliz Sábado!
¡Feliz Sábado para todos! ¡Feliz Sábado para todos! ¡Buenos días!
¡Amén! ¡Lo mismo! ¡Feliz Sábado para todos!
¡Amén! ¡Feliz Sábado! De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmos 90:14. Demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su olor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su olor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su olor.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición en esta mañana de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La oración es el aliento del alma. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amantísimo buen Señor, gracias por este día tan maravilloso, Señor. Que lo que vamos a aprender ahorita en el programa, que se los quede grabado en nuestros corazones, Señor. Para honra y gloria de su nombre, Señor, te lo pido. Cuida a Santiago Pacheco, Señor. Y a todos los enfermos, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias
Amén.
Por la oración.
Muy bien, niños y niñas. El texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Éxodo 15:26 y dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Muy bien, ha llegado el momento para que repasemos juntos la santa y justa eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que abran ordenadamente sus micrófonos.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará
por tercer
Cuarto. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ni no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, amén. Continuamos dándole honra y gloria a Dios en esta mañana. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio 5:12. Cantemos este himno en este bello día.
En ese bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amó los a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos te a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dando. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amén.
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 Amén. Amén.
Recordemos que desde la muerte del rey Salomón, la nación estaba dividida en dos reinos. El reino de Israel, conformado por las 10 tribus ubicadas en el norte, y el reino de Judá, conformado por las tribus de Judá y Benjamín ubicadas al sur. Recapitulemos acerca de los reyes de Israel desde Acab, y para hablar de Acab es preciso mencionar a Jezabel, porque ella ejerció una poderosa influencia sobre su esposo y sobre toda su descendencia.
Acab y Jezabel adoró a Baal y atrajeron el castigo de Jehová por medio de una sequía de 3 años y medio. Perdonó la vida a Ben-Hadad, como lo recordamos en lecciones pasadas, el rey de Siria, quien había desafiado al Dios de Israel. Aprobó que Jezabel robara la viña de Nabot y se hizo culpable junto con ella de la muerte del mismo. Y finalmente Acab muere en una guerra que él mismo inició contra los sirios sin que Dios así lo hubiese ordenado o aprobado.
Escrito está en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Acab no cumplió con su deber en la hora y en el tiempo que Dios dispuso para ello. Por lo tanto, debiéramos hoy, niños y niñas, aprender que es mejor hacer lo que es debido en el tiempo preciso y no descuidar un solo deber. Existe un refrán popular que dice, más vale tarde que nunca. Pero ese refrán debiera ser cambiado entre los que decimos temer y amar a Dios por, es mejor hacer todas las cosas a su debido tiempo. Así, de ese modo, nos ahorraríamos pérdidas, también tristezas, remordimientos, ofensas a Dios y a nuestro prójimo, y además un sinnúmero de inconvenientes en el presente y también en el futuro.
Ocosías sucedió a su padre Acab en el trono de Israel y sirvió a Baal y lo adoró. Provocó la ira del Dios de Israel. Consultó a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, acerca de si sanaría o moriría por causa de su enfermedad. Murió lleno de rebeldía y negándose a arrepentirse. No dejó hijo quien le sucediera en el trono.
Muy bien, y como estudiamos la semana pasada, este hijo de Acab y Jezabel, cuando se enfermó, en vez de consultar a Jehová, consultó a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Y al igual que él, el espíritu de idolatría abunda en los habitantes del mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia o de la educación, y ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al Dios de Ecrón. Todos debiéramos reconocer que cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hoy en día, los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las obscuridades y los prodigios de los médiums espiritistas, por los poderes de la mente, por las supersticiones y las hechicerías. Las revelaciones de estos médiums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu, porque es mucho más fácil creer a una mentira y a un engaño que salir de él. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente, como todas aquellas que mencionamos relacionadas con el arte de o la práctica del arte de sanar. Todas ellas que mencionamos la semana pasada y otras más que agrandan la lista y que ciertamente agradan a la pobre naturaleza humana caída.
Joram, como Ocosías no tenía hijo, le sucedió en el trono a su hermano, quien reinó sobre las 10 tribus por 12 años, durante los cuales todavía vivía su madre Jezabel, quien continuó ejerciendo su mala influencia sobre los asuntos de la nación. Muchos del pueblo seguían practicando costumbres idólatras. El rey mismo hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre Acab y su madre Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que su padre habría hecho. Sin embargo, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Fue mientras reinaba Joram en Israel que murió el justo Josafat, rey de Judá, y le sucedió en su trono su hijo, quien también se llamaba Joram. Por su casamiento con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado con el rey de Israel y su familia, y durante su reinado siguió en pos de Baal como hizo la casa de Acab. Además de esto, hizo altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen y a ello impelió a Judá.
Muy bien, como estos dos reinos corrían paralelos, el del norte y el del sur, el de Israel y el de Judá, hemos hablado acerca del reino del norte, Acab y Jezabel, Ocosías y ahora su hijo Joram. Pero hoy vamos a estudiar acerca de Joram de Judá. Joram de Judá, el hijo del rey Josafat, el esposo de Atalía, la hija de Acab y Jezabel. ¿Por qué? Porque ellos y su descendencia también hacen parte de la casa de Acab. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 4.
Durmió Josafat, rey de Judá, con sus padres
y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Aserías, Jeín, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los primogénitos, príncipes de Israel. Amén.
Segunda de Corintios
21, del 1 al 4. Amén.
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 Gracias por la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hizo el rey Joram cuando se hizo fuerte en el reino de Judá?
Mató a todos sus hermanos y príncipes de Israel.
Muy bien, así fue. Cuando se hubo afirmado en el trono, el rey Joram de Judá mató a sus hermanos. Nada, absolutamente nada justifica esta acción de parte del rey Joram, porque el sexto mandamiento dice, no matarás. Joram de Judá carecía de las virtudes características del que teme a Dios. No era un hombre de valor y tampoco estaba dispuesto a obedecer la orden divina.
Recordemos que en la antigüedad los reyes tenían muchos hijos, y era costumbre entre los reinos paganos como Egipto, Persia, Babilonia, incluso Roma, y en algunos reinos en Grecia, que cuando el rey moría y el primogénito heredaba el reino, este inmediatamente mataba a todos sus hermanos varones para evitar conspiraciones y traiciones más adelante. Entonces aquí podemos ver que Joram de Judá se dejó influenciar y tomó costumbres paganas al asesinar a todos sus hermanos y a aquellos príncipes de Judá que podrían más adelante poner en duda su reinado. Además que no solamente lo hizo por razones políticas sino también religiosas, porque entre sus hermanos habían príncipes que todavía servían al Dios de su padre Josafat, y entonces se oponían a la apostasía y a la idolatría que Joram implantó en el reino de Judá.
Amén.
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Cantemos este himno, honra al hombre de valor.
Katy, vamos a cantar Honra al Hombre de Valor.
Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé en la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas historias han quedado relatadas en las Sagradas Escrituras para que nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los días, podamos aprender grandes lecciones. Daniel es un ejemplo de valor y de uno que obedeció, temió y agradó a Dios. Pero hoy estamos estudiando la lección de Jorán de Judá, uno que no temió a Dios, que prefirió seguir el ejemplo de su suegro y de su suegra y de su esposa, apartándose del camino que su padre, su abuelo y el rey David, su ascendiente, pudiera haber implantado en su corazón por el ejemplo y por la transmisión oral y práctica de todas las virtudes y de lo que significa la obediencia y el temor a Dios. Entonces, todas estas lecciones, niños y niñas, las estudiamos, es para que pongamos en la balanza lo que significa obedecer a Dios y lo que significa apartarnos del camino del Señor y ver cuál es el destino de unos y cuál es el destino de otros, tanto en esta tierra como en el mundo venidero. Muy bien, continuemos con nuestra lectura. La siguiente se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 5 al 7.
Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acad, porque tenía por mujer a Talía, la hija de Acad, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Adriana. Amén. Muy bien, niños y niñas. Pregunta, ¿quién fue la esposa de Joram, rey de Judá?
¡Atalía!
Atalía. ¿Y los padres Atalía. De Atalía eran?
Hija de Acab.
Hija de Acab. Muy bien. La esposa de Joram era Atalía. Y aquí vemos nosotros entonces cómo ella va a ejercer una influencia poderosa en un hombre que tenía otra influencia poderosa para el bien, pero ella una influencia poderosa para el mal. Él había nacido y crecido al lado de un hombre justo como lo fue el rey Josafat, que también tuvo sus tropiezos y sus caídas como todos los hombres que se nos relatan en la Biblia, porque todos estaban así como nosotros sujetos a pasiones y a error, pero era un hombre que temía a Dios. Sin embargo, esta mujer va a desempeñar un papel también muy importante, no solo en la vida de Joram, sino en la vida de su descendencia y de la caída de la casa de Acab. Segunda pregunta, ¿qué ejemplo siguió Joram de Judá? ¿El de su padre Josafat o el de Acab, padre de su esposa?
El de Acab, padre de su esposa.
Joram de Judá no siguió el ejemplo de su padre Josafat, ni el de su abuelo Asa, sino que siguió el ejemplo del malvado rey Acab. Y aunque Acab ya había muerto, su hija Talía y su esposa Jezabel se encargaron de propagar la maldad que él había practicado. Aquí vemos entonces cuán poderosa fue la influencia que ejercieron estas dos mujeres en la vida del rey Joram de Judá. De igual modo, niños y niñas, es preciso que hoy entendamos cuánta influencia podemos nosotros ejercer para bien o para mal sobre otros y cuánta influencia pueden otros ejercer sobre nosotros cuando entramos en compañerismo estrecho, en amistad o establecemos lazos muy, muy fuertes de afecto y de simpatía con otros. Por eso debemos ser muy, muy cuidadosos en abrir las puertas de nuestro corazón a niños o niñas, personas, adultos, hombres, mujeres, de quienes no tengamos la plena certeza de que aman y temen a Dios. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 8 al 11.
En los días de este rebelo, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Timna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Segunda de Crónicas 21, 8 al 11. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. Antes de hacer la pregunta, vamos a decir qué es impeler. Dice allí que Joram no solo hizo lo malo, sino que también impelió a Judá a hacerlo. Es decir, lo incitó, lo animó. Es como cuando alguien hace algo y le dice a otro, hágalo, que eso es bueno. Venga, empújelo. Lo empuja, le dice, hágalo, yo lo animo. Hágalo, lo incita. No le va a ir mal. Eso es impelir para los que... Los que no lo sabían. Impeler es el verbo, impelió, porque lo hizo pues en pasado. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Bendijo Jehová al rey Joram en las guerras que emprendió?
¡No! ¡No!
¿No? El rey Joram de Judá emprendió sus guerras y sus batallas sin la ayuda y el poder divinos. ¿Por qué? Porque él se había apartado de Jehová. El rey Joram ejerció su libre albedrío, como todos lo tenemos, y escogió andar en el camino de Acab y no en el camino de su padre Josafat. Y él sufrió militarmente una derrota, porque aunque él venció a Edom y también a Libna, ellos finalmente se liberaron de estar sometidos a Judá. Ellos estaban bajo el yugo de Judá, del reino de Judá, pero ellos se liberaron, o sea, no quedaron dependiendo de él, o sea que militarmente él sufrió derrota. De igual modo, niños y niñas, cada uno de nosotros, como el rey Joram, ha sido dotado de libre albedrío, y siendo que Dios nunca ha forzado a una sola persona para que le obedezca, porque él no utiliza el poder compulsorio, él no utiliza la fuerza, tampoco nos obliga ni nos forzará a nosotros a obedecerle. Obedecer a Dios y buscarlo es un acto totalmente voluntario. Así de que debiéramos ser conscientes de que eso nadie nos va a empujar, ni nadie nos va a decir, ni nos va a impeler así como el rey Joram, porque es que el que hace la maldad o el que practica el mal, sí empuja a otros y sí promueve que se practique el mal. Y eso se le hace propaganda en los medios publicitarios, en la radio, en la prensa, se publican todos los detalles acerca del vicio y de la maldad. Pero para hacer el bien, cuando nosotros hablamos acerca de las leyes de Dios, de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Él ha establecido para que pueda haber buena convivencia y buena relación entre unos y otros, para que respetemos los derechos de unos y otros, para que le demos a Él la honra, la alabanza y el loor que solo él merece, eso sí no agrada. Entonces a eso no se le hace publicidad y por lo tanto la gente no quiere escucharlo. Entonces quiera Dios que cada uno de nosotros ejerzamos de manera voluntaria nuestro albedrío, pero para buscar a Dios y para obedecerle.
Amén.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:20. Cantemos este himno día en día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en el medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Count me there every day, the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me he made.
Oh, Señor, ayúdame en este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre esté glorificado. Pues anhelo honrarte solo a ti, con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Amén. Día en día debiéramos nosotros colocarnos en armonía con la voluntad de Dios. Y para ponernos en armonía con la voluntad de Dios tenemos que estudiar su palabra y saber qué espera Él de nosotros, cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras responsabilidades delante de Él y también delante de nuestros semejantes. Y en los 10 mandamientos encontramos resumido en gran medida parte de esos deberes. Y esos deberes se magnifican y se engrandecen en la medida en que somos conscientes de que día a día estamos enfrentados a distintas situaciones que nos enfrentan a decidir si obedecemos o no obedecemos, si quebrantamos o no quebrantamos uno de esos mandamientos, y si damos a Dios y a nuestro prójimo la honra que ellos merecen, el trato debido, y a Dios sobre todo, la alabanza y el logro. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 12 al 15.
Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tus padres, los de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus
intestinos,
hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Segunda de Corintios 21, 12 al 15. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Quién fue el encargado de informar a Joram, rey de Judá, acerca del castigo que recibiría por sus pecados?
¡Una carta del profeta Elías!
No se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. Y el profeta Elías fue el encargado de llevarle la reprensión mediante una comunicación. Aunque el profeta Elías vivía en el reino de Israel, su deber se extendía a toda la nación y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino del norte al borde de la ruina. Fue por eso que entonces él envió una comunicación escrita al rey impío. Segunda pregunta, ¿cuál sería el castigo?
¡Enfermedad de todo el pueblo!
Una plaga heriría a todo el pueblo, y a sus hijos y a sus mujeres y a todo cuanto tuviera, y a él con muchas enfermedades, con enfermedad de sus intestinos, hasta que se le salieran a causa de la persistente enfermedad. Exactamente el castigo que Dios enviaba a los paganos. Porque el texto bíblico de apertura decía: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a todos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, cosa que el rey Joram no había hecho, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, pueblo pagano, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Por lo tanto, esta promesa, escrita en Éxodo 15, 26, no era para el rey Joram ni para su familia. Para él vendría entonces una enfermedad y una plaga, y aún para todo el pueblo, porque esto es lo que se llama pecado corporativo, pecado social, pecado familiar, pecado personal. Allí todo el pueblo estaba contaminado por el pecado del rey, toda su familia y su casa también, y el rey mismo también se hacía culpable de toda esta falta. Muy bien, veamos entonces cuáles fueron los pecados de Joram, rey de Judá. Primero,
no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá.
Ah, aquí el rey Joram quebrantó el cuarto mandamiento al no honrar a su padre ni a su abuelo Asa, haciéndose entonces culpable de quebrantar los 10 mandamientos. ¿Por qué no lo honró? Porque no anduvo en los caminos que su padre le enseñó a honrar y a temer a Dios. Y si no obedecía a Dios, pues entonces tampoco obedecía ninguno de los mandamientos.
Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acá.
Bueno, corregimos, quebrantó el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, en el anterior. Y en este, que se fue detrás de los reyes de Israel y haciendo que Judá fornicara y todos los moradores de Jerusalén, como había fornicado la casa de Acab, es decir, se habían prostituido, yéndose detrás de dioses ajenos, aquí se quebrantó el primero, el segundo, el tercero y el cuarto mandamiento, dejando al Dios vivo y eterno por fuera de toda su consideración y por fuera de todos sus cálculos en cuanto a su actuar diario delante de la nación y él como persona responsable. Siguió entonces el ejemplo del malvado rey Acab y de su casa, adorando a toda clase de dioses falsos, despreciando al Dios vivo y eterno, creador de los cielos y de la tierra, inclinándose ante imágenes viles de metal, de madera, de piedra, de yeso o de papel. Por lo tanto, se hizo responsable de quebrantar todos los mandamientos. Y el tercer pecado del rey Joram fue:
has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Segunda de Crónicas 21:12.
Muy bien, aquí se hizo responsable de quebrantar el sexto mandamiento cuando dio muerte a sus hermanos. Por lo tanto, Joram quebrantó los 10, pero seguramente también se hizo responsable de quebrantar los otros mandamientos, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, porque codiciaba también lo que su padre le había dado a sus hermanos, porque también seguramente levantó falso testimonio contra sus hermanos para darles muerte, argumentando que ellos iban a hacer traición contra él, y en fin, se hizo responsable de quebrantar todos los mandamientos, pero la Biblia nos habla de estos 3 grandes pecados. Con uno solo que hubiese cometido, habría sido suficiente para atraer los juicios divinos. Queda claro entonces, niños y niñas, que el quebrantar uno de los mandamientos que el Señor ha dejado para que nosotros los observemos, abre las compuertas para que entremos en cualquier clase de prácticas indebidas y nos hagamos responsables de muchos delitos y de muchos pecados. Quiera Dios entonces que estos 10 mandamientos que ustedes ya se saben de memoria, los guarden en el corazón y en la mente para que los pongan por obra y para que sean ellos la norma moral que rija sus vidas desde ahora y para siempre.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 16 al 19.
Entonces Jehová despertó con
¿cómo se quita esto, papi?
Entonces Jehová despertó contra Joram en ira de la ira. De los filisteos vieron
contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás. Ocosías, el menor de sus hijos, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 al 19. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hicieron los filisteos y los árabes a Joram y a su casa?
¡Los mataron a todos!
¿Qué hicieron los filisteos y los árabes a Joram y a su casa?
Le quitaron todos sus bienes a sus esposas y a sus hijos y no le quedaron nada.
Se airaron estos pueblos contra Joram y su casa y subieron contra Judá e invadieron la tierra. Y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó hijo sino Joacás, el menor de sus hijos.
Aunque aquí está de manera muy sucinta explicado lo que sucedió a los hijos de Joram, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, en el primer versículo, nos dice que una banda armada de árabes vinieron al campamento en el cual estaban todos los hijos de Joram reunidos y mataron a todos los hijos mayores del rey, con excepción de Ocosías, que era el menor y que fue el único que sobrevivió a esa incursión armada.
Amén, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a, con la siguiente pregunta. ¿Quién sucedió al rey Joram de Judá en el trono?
Ocosías, su hijo, que quedó.
Muy bien. Muy bien. En el capítulo 21 de Segunda de Crónicas nos habla de Joacás, el menor de sus hijos, pero ya en el capítulo 22, en el versículo 1, nos habla de Ocosías. Después de todo esto, entonces dice que cuando muere Joram por esta enfermedad de sus intestinos, le sucede su hijo menor, el único que le había quedado, Joacás. Es importante decir que Joacás de Segunda de Crónicas 21 es el mismo Ocosías de Segunda de Crónicas 22. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de hombres conocidos por dos nombres. Por ejemplo, el caso de Jetro, el suegro de Moisés. En Éxodo 3, capítulo 1, es también llamado Jetro, pero en Éxodo capítulo 2, versículo 18, es llamado Reuel, y es la misma persona. En Primera de Crónicas 21:15 tenemos el caso de Ornán, el dueño de la era donde reposó el arca cuando fue entregada por los filisteos y a quien David le compró ese terreno para que después fuese edificado el templo. Él también es conocido como Arauna, en Segunda de Samuel 24:16. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a tener presente que cuando sigamos hablando de aquí en adelante del sucesor de Joram de Judá, nos vamos a referir a Ocosías, aunque el texto hablaba de Joacás. Es la misma persona, ¿de acuerdo? Y entonces, con la muerte de Joram, termina la historia de otro personaje mencionado en la Biblia, un personaje que pasa a la historia con más pena que gloria, y de quien todos los niños y las niñas debieran cuidarse de no seguir su ejemplo, para que no venga sobre ustedes los castigos que el Señor envía sobre todo aquel que desatiende sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y se abstiene de ponerlos por obra. Quiera entonces el Señor que, con esta historia que hoy hemos tenido acerca de Joram, rey de Judá, podamos aprender claramente lo que es obedecer a Dios y lo que es no obedecerle, lo que es el camino, el destino, el andar, el trasegar y finalmente el destino de una persona en esta tierra y también para la eternidad cuando se opone, rechaza y se aparta directamente del Señor por cualquier acto. Porque una cosa importante, niños, que debiéramos tener en cuenta, hay actos que se cometen una sola vez, pero es suficiente para que ese acto nos aparte definitivamente del Señor. Por ejemplo, el caso de Samuel para traerlo, de Saúl para traerlo a colación. Cuando Saúl consulta a la divina de Endor, lo hace una vez. Él no va dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis veces. Va solamente una vez donde ella, y ese acto es suficiente para que con eso quede sellado su destino en esta tierra y en el mundo venidero. Entonces, quiera Dios que esta lección, al igual que tantas otras que hemos tenido aquí, nos sirvan de enseñanza para no ir a cometer esos mismos errores.
Amén.
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la madrugada, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Cantemos este himno, Día Grande Viene.
Día grande viene, un día grande, día grande. De bien y cerca está, cuando justos y malos separados quedaron. Oh, hermano, apercibido estás. Te hayas visto, te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oís pecadores no conozcáis el día. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, te hayas visto, para el tribunal. Si alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla sobre los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo para el tribunal. Amén.
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 Bien, muchas gracias, Emiliano y mamá, por este himno que realmente nos debiera inspirar a todos acerca de lo que es realmente estar en el día del Señor, el día grande que viene, donde cada uno recibirá su recompensa por lo que ha hecho en este mundo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amén.
madre bondadosa.
Tú que moras en los cielos, en la eternidad, de tus santos que le aman, de amoroso Señor. Hoy te rogamos que a ti nos acompañe, Padre Santo, para que no nos apartemos ni de la derecha ni de la izquierda, Señor, para que cumplamos tu mandato tal como tú lo has dicho, Señor.
Amén. Muchas gracias por lo
amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por extendernos la vida hasta este momento, y si es su voluntad concedernos una semana más de vida, pues nos reuniremos, si Él así lo permite, el próximo sábado 10 de junio para tener la lección número 144 de la Historia Sagrada titulada Llamamiento de Eliseo. Para todos, feliz resto de sábado, bendiciones y que el Señor siempre dirija nuestras vidas.
Amén.
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 Para todos.
Amén. Gracias, querida.
Gracias,
gracias, Anita, Santiago, gracias.
Feliz día.
Feliz sábado.
Anita, Anita. Feliz día.
Brian, Sofía.
Es un gozo verles a todos, que el Señor les bendiga y les guarde.
Miguelito, bendiciones.
Hermana Milena, un abrazo, Dios les bendiga.
Amén.
Amén. Hermana Ciricia, bendiciones.
Un abrazo.
Abrazos, igualmente. Un sábado para todos.
¡Feliz sábado para todos!